Papier ist doch weiß und Tint ist doch schwarz.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddish Kite, poetas del siglo XX, poetas que han escrito en Yiddish y que nos presenta Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a hablar de una poetisa, Dvoire Vogel, y de Weisse Viereckn, que son blancos cuadrados, ¿no? Algo así.
Blancos cuadrados, sí. Viereckn. Digamos, traducido literalmente y por separado, sería cuatro esquinas, lados.
O cuatro esquinas, ¿no?
Por eso son cuadrados. Ajá.
Así es la geometría en Yiddish.
Sí, así es la geometría.
Bueno, en español se dice cuadrilátero, que más o menos es lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, podríamos traducir como cuadrados, cuadriláteros, cuadrángulos, exactamente. Pero son equivalentes.
Y aparte de esta, es parte de la característica de esta poetisa que ha despertado algunas críticas dentro de los poetas más tradicionales del Yiddish, porque su lenguaje es más experimental, ¿no?
Sí, la verdad es que era una, en sus años, una total vanguardista, y eso no era común entre los poetas. En Yiddish era una mujer extraordinariamente culta, doctora en filosofía, etcétera, y su poesía era realmente, ahora vamos a escuchar un ejemplo de los blancos cuadrados, que claro, esto no sonaba nada, no tenía ni implicaciones políticas, ni implicaciones judías, ni ninguna de las cosas habituales de aquellos años entre los poetas en Yiddish. Y te diría que tampoco en otros años, quiero decir, es realmente más asimilable a las vanguardias como el dadaísmo o como estos lenguajes poéticos experimentales donde importan más las palabras y los ritmos y no sé qué, que el sentido o el mensaje, lo que solemos llamar el mensaje. Pero vamos allá a contar algo sobre Dvoire Vogel, si te parece,
claro.
Jorge. Dvoire Vogel nació en 1902 en el seno de una familia judía que hablaba polaco, quiero decir que no, donde no se hablaba Yiddish, en Bursztyn, en la región de Galicia, que actualmente pertenece a Ucrania. Durante la Primera Guerra Mundial, su familia huyó a Viena y más tarde se trasladaron a Lviv o Lvov, antes conocida como Lemberg, o en alemán conocida como Lemberg, donde esta poetisa pasó la mayor parte de su vida. Estudió filosofía y psicología en la Universidad Jan Kazimierz, convertida ahora en la Universidad Nacional Iván Franco de Lvov. También se había graduado en el Gymnasium judío de esta ciudad, o sea que tenía formación judía, pero la suya no era una familia ni creyente, ni practicante, ni tradicionalista. Mientras cursaba estudios en el Gymnasium judío, fue activista del movimiento sionista juvenil. Más tarde continuó su formación en Viena, donde estudió filosofía, y en Cracovia literatura judía. Obtuvo su doctorado muy joven en 1926. Vogel comenzó a escribir poesía estando en la universidad. Inicialmente lo hizo en alemán, pero pronto pasó al Yiddish. Pese a que, como dijimos, en su casa no se hablaba esta lengua, se expresaba magníficamente en ella y se movía en los círculos literarios, así como también escribía artículos para varios periódicos que se editaban en Yiddish. Entre ellos fue colaboradora de Zusteyer, que significa contribución, la revista de arte y literatura que se editó durante un periodo muy breve en Lvov. En ella publicó ensayos, reseñas y sus propios poemas. Mantuvo una gran amistad y correspondencia frecuente con el escritor y artista gráfico Bruno Schulz, también un vanguardista de su tiempo. El legado poético de Vogel es de tipo experimental, con poemas mayormente escritos en la década de 1930, y reflejan la mirada y el espíritu de los movimientos artísticos y literarios de su época. En su caso particular, su experimentación se dirigía a la fusión entre poesía y arte, arte gráfica, quiero decir, técnica que ella denominaba palabras blancas. Su estilo no fue muy apreciado, como tú dijiste antes, Jorge, por la crítica de su tiempo, que lo consideró demasiado intelectual, oscuro y carente de temática femenina, que era algo que se esperaba en las mujeres poetas, y otras mujeres poetas que hemos tenido en Yiddishkeit tienen efectivamente siempre un sesgo de lo femenino, ya sea reivindicativo del feminismo, ya sea relacionado con el hecho de la maternidad, con el hecho del amor, etc. Esta característica no se da en Boire Vogel. Ella respondía que su forma de escribir no era algo deliberado, sino el resultado de sus experiencias vitales. Boire Vogel se casó en 1932 con un arquitecto e ingeniero del BOF y apellidado Barenblit, con quien en 1937 tuvo a su único hijo de nombre Ángel. Fue una autora muy prolífica como ensayista y como poeta. En ensayo podemos citar sus obras Tema y forma en el arte de Chagall, de 1929, y Palabras blancas en poesía, de 1932, entre otras. También incursionó en la escritura en prosa con un título, Florecen las acacias, publicado en 1935. Boire Vogel fue asesinada en el gueto del Lvov junto a su marido y su hijito en 1942. El poema que vamos a conocer hoy de ella se llama, como dijimos, Blancos Cuadrados o Weiße Firenze.
Pues vamos allí.
Lo escuchamos. Weiße Firenze. Wochen von Weiße Kolir. Drei Hadoshim mit Weiße Tokfirenze. Alle Jahr kommen jene drei Hadoshim mit sieben gezählte Tek in a Woche. Jeden Tag ist gro der Schneestoff von groen Himmel. Die Sonnen sind reut. Reute Levones, jeder Tag ist a Firek mit a blauen Kant von a Nacht, siebenmal in der Woche, ist weiß der Tag die Reute Sun, alle Leiber, die Gassen stehen on Lenk. In erster Gass steht a weiß Ois, in zweiter Gass stehen eins, zwei, drei weiße Eiser, grohe Eiser, schwere und leichte Leiber. Kalte Leiber. Siebenmal kommt der Tag Firek, wieder fragt man, zum siebten Mal fragt man, sie was fies eben, end eben. Y bien.
Vamos al español para entenderlo.
Vamos al español para entender por qué la consideramos una vanguardista y por qué los críticos decían que su poesía era oscura. Blancos cuadrados, semanas de color blanco, tres meses de blancos cuadrados diurnos. Todos los años llegan esos tres meses con sus semanas que cuentan con siete días. Cada día la materia nevada es gris del cielo gris. Los soles son rojos, rojas las lunas. Cada día es un cuadrado con un ángulo azul de la noche. Siete veces a la semana el día es blanco, rojo el sol, todos los cuerpos. Las calles se extienden longitudinales. En la primera calle hay una casa blanca. En la segunda, una, dos, tres casas blancas, casas grises. Cuerpos pesados y ligeros, fríos cuerpos. Siete veces llega el día cuadrado y otra vez preguntan. Preguntan por séptima vez. ¿Para qué alzar las piernas? ¿Para qué alzar las manos? Ya ves, Jorge, que se parece mucho a todo el movimiento dadaísta que coincide con la época en que esta poeta escribió y otras vanguardias, donde lo que en este caso ella presta mucha atención al color, a los colores y a eso, a las formas, ¿no?
Sí, sí. Yo mientras lo oía se me apareció un cuadro de Kandinsky por esto de los cuadrados y los colores.
Sí, sí, pensemos en Paul Gris, en toda la gente de aquella vanguardia parisien, porque además esta poeta había estudiado filosofía y psicología, con la cual estaría también en contacto con las corrientes intelectuales de su época, no solamente las artísticas. Y entonces, sí, suena a Kandinsky y a otros, pintores abstractos, no figurativos, que son propios de la época. Incluso hay unos cuantos españoles que incursionaron y mucho después siguieron pintando abstracto, ¿no?
Y aparte nos deja otro recuerdo de una vida sesgada, una vida que podría haber sido realmente brillante y que murió asesinada también durante el Holocausto. Muchas gracias, Barda Fishbein, por acercarnos todos estos personajes, muchos de ellos desconocidos, yo diría que la mayoría. También por la lengua que utilizaron para escribir, para vehiculizar su expresión, por el Yiddish, pero también porque sus vidas fueron a veces cegadas antes de poder llegar a expresarse y darse a conocer. Muchas gracias nuevamente y esperamos dentro de 2 semanas volver a contar contigo.
Exactamente, Jorge, ya nos veremos, ya nos oiremos, perdón, entonces. Zu dir mein sie's Leben, sie doch mein Herz, wohl ständig gesessen, drei Tät noch an Hand, zu kuschen dein Schön von ihm und zu halten dein.